El filósofo ateo Anthony Flew, ateo en este momento, porque hacia el final de su vida este hombre se convirtió o entendió el teísmo, pero en este momento era ateo todavía, y compuso la siguiente parábola. Dos exploradores se internan en una zona remota, lejos de la civilización, cuando se topan repentinamente con un maravilloso jardín con hileras de flores simétricas y plantas muy bien cuidadas. Uno de ellos está convencido que debe haber un jardinero cerca de allí. El otro lo niega. Así que deciden armar su campamento y esperar a ver si el jardinero aparece, pero este nunca llega. El explorador creyente propone la posibilidad de que el jardinero sea invisible. Así que los exploradores rodean el jardín con una valla de alambre, con electricidad, pero nada ocurre. Tal vez el jardinero no sea, o tal vez el jardinero solo sea invisible. No solo sea invisible, sino que también sea incorpóreo, dice el creyente. A lo que el escéptico responde, ¿qué diferencia hay entre un jardinero invisible e intangible y uno imaginario? Si no lo podemos ver, es porque no existe. Para este explorador es lo mismo un jardinero invisible que uno inexistente. Por eso pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Sin embargo, como bien señala el teólogo R.C. Sproul, sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. La diferencia la hace el jardín. La presencia de un jardín cuidado, mantenido y cultivado con inteligencia es algo que no podemos encontrar sin un jardinero. El jardín da testimonio tanto de la presencia como del poder del jardinero, aun cuando nosotros no lo podemos ver. Y este breve fragmento ilustra sin dudas que nuestra creencia sobre la doctrina de la creación, tal y como la encontramos en la Biblia, no solo es un asunto de fe, sino que, como decíamos la clase pasada, es también un asunto racional. Así como es imposible encontrar un jardín diseñado, cultivado y mantenido con esmero en el medio de una selva, sin pensar en alguien que lo ha atendido, es imposible mirar a este universo que posee un orden, un diseño y un funcionamiento impecable, sin pensar en alguien superior que lo haya creado. De la misma forma que un jardín da testimonio de un jardinero, este universo da testimonio de un creador. En la clase pasada comenzamos a tratar con el capítulo 4 de la Confesión, el cual aborda precisamente esta creencia concerniente a la obra creadora de nuestro Dios. Y decíamos que este capítulo puede ser dividido en dos grandes partes o en dos grandes tópicos o encabezados. En primer lugar, las generalidades de la creación, las generalidades de la creación en el párrafo 1. Y en segundo lugar, los párrafos 2 y 3, la creación particular del hombre, la creación particular del hombre. En la clase anterior estuvimos considerando el primero de estos dos aspectos, es decir, el que tiene que ver con las generalidades de la creación, en el cual vimos cuestiones acerca del tiempo, el autor, el propósito, la extensión y la duración de la obra creadora. Todo eso dentro del párrafo 1, que fue el que consideramos en la clase pasada. En cuanto al tiempo o la fecha de la creación, decíamos que fue en el principio. Y la pregunta que nos podíamos hacer aquí era, ¿en el principio de qué? ¿En el principio de qué creó Dios los cielos y la tierra? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata del principio del tiempo. Antes de que Dios creara todas las cosas, solamente había eternidad. Y en la eternidad no existe el tiempo. Por tanto, fue en ese momento justo de la creación que el cronómetro de la creación comenzó a correr, en ese momento justo. En cuanto al autor de la creación, decíamos y probamos por las escrituras que era el Dios Trino, y allí mismo en Génesis podíamos ver a Dios Padre creando por medio de Dios Hijo, es decir, por medio de la palabra, y también veíamos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Todo esto desde los primeros versículos de la Biblia. En cuanto a su propósito, decíamos que agradó a Dios crear todas las cosas para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. El propósito que Dios tenía al hacer todas las cosas era manifestar la gloria de su poder, la gloria de su sabiduría y la gloria de su bondad a todos los seres vivientes, incluyendo a nosotros, los seres humanos. Él quería manifestar quién él era delante de todos nosotros para que nosotros comprendiésemos la grandeza del Dios a quien nosotros nos debemos y de quien nosotros dependemos. En cuanto a la extensión de la obra creadora, decíamos que Dios no solo creó las cosas invisibles, sino también las invisibles. Y con invisible no solo nos referíamos a los microorganismos, los cuales no se pueden ver sin tecnología, sino también a aquellos seres espirituales que no son físicos y que no podemos ver en forma material. Y en cuanto a la duración de la obra creadora, decíamos que fue en 6 días literales. Y no hay ninguna razón para tomar Génesis como un libro alegórico, porque es un libro claramente histórico y por tanto literal. Todo esto en cuanto al primer párrafo. En el día de hoy vamos a entrar a considerar la segunda división de este capítulo contenido en los párrafos 2 y 3 de nuestra confesión, que trata, como acabamos de mencionar, con la creación particular del ser humano. Vamos a leerlo los dos. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Esta creación del ser humano es presentada por la confesión y también por las escrituras como el clímax o punto culminante de la obra creadora divina. Por ello se le dedica a este aspecto puntualmente 2 párrafos completos en el capítulo. Y en estos 2 párrafos hay todo un tratado muy preciso, aunque breve, de antropología. ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que estudia al ser humano. Desde un punto de vista cristiano, es la parte de la teología sistemática que se ocupa de estudiar al hombre. Y estos párrafos contienen mucha información crucial y valiosa en cuanto a este particular. ¿Y de qué se nos habla aquí en cuanto al hombre? Bueno, se nos habla de varias cosas. Y la primera está relacionada con su constitución, la constitución del hombre. Dice allí la confesión en el párrafo 2, al principio del párrafo 2, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados. Hay 2 cosas que debemos notar aquí en cuanto a la constitución del ser humano. ¿Cómo está constituido, formado o compuesto el ser humano? Bueno, por un lado se nos dice que el ser humano fue hecho de 2 géneros específicos, género masculino y género femenino. Dios creó al ser humano varón y hembra, varón y hembra. Él no creó un solo ser que luego se diversificó, ni creó un ser indefinido y le dio la libertad de escoger cuál sería su orientación sexual. Ni creó tampoco 3 seres, uno hombre, otro mujer y un tercero que tuviera los 2 sexos. No, él creó a 2 seres claramente distinguidos y definidos como hombre y mujer, varón y hembra. Y esto es importante resaltarlo, sobre todo en la época en la que nos ha tocado vivir, en la cual hay un ataque continuo hacia esa distinción que aparece tan claramente reflejada en la Biblia. Cada vez se procura más abolir las diferencias entre el hombre y la mujer. Cada vez se trata más que el hombre parezca menos hombre y la mujer parezca menos mujer, pero el plan de Dios desde la creación no fue este, sino que claramente él hizo un hombre y una mujer en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros podemos observar cómo en nuestros países se pasa todo esto por alto y se promueven ideologías salidas del infierno y quieren borrar cualquier diferencia, pero esto solo puede suceder a un nivel imaginario y a simple vista, porque en esencia nunca pueden cambiar lo que Dios estableció en la creación. Un hombre seguirá siendo hombre y una mujer seguirá siendo mujer, aunque estéticamente haya cambiado y aunque te imagines otra cosa. Por tanto, tales ideas no solo son inadmisibles y vergonzosas, sino que se apartan completamente del plan de Dios. Él creó al ser humano como varón y hembra. O se es lo uno o se es lo otro, pero no hay cabida en el plan de Dios para una tercera clasificación. No hay cabida en la creación de Dios para una tercera clasificación del ser humano. Y aún a nuestros hijos debemos enfatizarles su constitución como varones o como hembras. no solo para que sepan lo que son, sino para que se comporten como tales, para que se comporten como tales. Pero en cuanto a la constitución del ser humano, nuestra confesión no solo nos dice que Dios los hizo varón y hembra, sino que también nos menciona que le dio almas racionales e inmortales. Dice la confesión, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra y ahora dice, con almas racionales e inmortales. En otras palabras, Dios conformó al ser humano de dos elementos que le hacían apto para su vida en relación con el mundo y en relación con su creador. Dios dotó al ser humano con un cuerpo físico y con un alma espiritual, racional e inmortal. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar el asunto de la constitución del hombre? ¿De qué nos sirve saber que el hombre está compuesto de una parte espiritual y una parte material? Bueno, vamos a dar algunas consideraciones prácticas. En primer lugar, lo que hemos visto en cuanto a la constitución del hombre nos ayuda a tener una visión equilibrada de nuestra naturaleza humana. Nos ayuda a tener una visión equilibrada de nuestra naturaleza humana. Vemos en la escritura que tanto el alma como el cuerpo fueron creados por Dios en un mismo acto, declarando él que todo lo que creó había sido bueno en gran manera, incluyendo no solo nuestra parte espiritual, sino también nuestros cuerpos. Hay una tendencia entre los cristianos heredada del catolicismo romano que enseña que ocuparse de las cosas del alma es bueno, pero no así ocuparse de las cosas del cuerpo. De esta forma, asuntos esenciales para la salud y el bienestar de nuestros cuerpos son descuidados en ocasiones con la convicción de que tal cosa es espiritual. Pero hermanos, no hay nada de espiritual en que un hombre pase hambre o pase frío o padezca pobreza. Hay personas que ven en esto una especie de mérito, y detrás de tal actitud se esconde la filosofía platónica que plantea que el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Por tanto, hay que tratarlo con dureza. Sin embargo, tal concepción no es bíblica. Cuando se lee en las escrituras que la carne es débil, no se refiere al cuerpo físico, sino a la presencia del pecado que todavía hay en nosotros. Según Dios y según su palabra, es totalmente legítimo que un creyente se ocupe de estar bien alimentado, de tener una casa confortable para la preservación física de sí mismo y de los suyos. Es legítimo que se ocupe de dar descanso a su cuerpo, de tomar unas vacaciones, de hacer incluso ejercicio físico, porque Dios no hizo al hombre como un ser espiritual solamente, lo hizo un ser de cuerpo y espíritu, tanto con necesidades espirituales como con necesidades físicas. Y esto es una lección que vamos a conectar con la predicación del pastor de los últimos dos domingos sobre el oficio del diácono. Si hemos estado atentos y si hemos aprendido bien, este oficio surge en el contexto de necesidades físicas. Si solo tuviéramos necesidad espiritual en la iglesia, pues es probable que no necesitáramos este oficio en la iglesia. Nosotros los hombres que somos cabezas de familias debemos tener en cuenta esto y no descuidar ninguno de esos dos aspectos. Debemos aprender a ocuparnos tanto de las necesidades espirituales de nuestra familia como de sus necesidades físicas. En segundo lugar, lo que hemos visto en cuanto a la constitución del hombre nos enseña a tratar adecuadamente con los problemas del ser humano. Nos enseña a tratar adecuadamente con los problemas del ser humano. Si el hombre está compuesto de cuerpo y alma, tiene una parte física y una parte espiritual, entonces los problemas del ser humano pueden ser clasificados exclusivamente de dos maneras, o son problemas físicos o son problemas espirituales. Los problemas físicos deben ser solucionados con remedios físicos, mientras que los problemas espirituales deben ser solucionados con remedios espirituales. Es triste, es insensato ver a creyentes tomando psicofármacos para la ansiedad, para la depresión o el estrés, aun a sabiendas que estas supuestas enfermedades en ellos no tienen un origen orgánico o fisiológico, sino espiritual. O creyentes acudiendo a terapias psicológicas para solucionar problemas que definitivamente son de índole espiritual. Son de índole espiritual. En tercer lugar, lo que hemos visto en cuanto a la constitución del hombre nos enseña lo antinatural que es la muerte, lo antinatural que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Pregunto. Bueno, si tuviéramos que definir de la manera más clara y precisa la muerte, debemos decir que, de acuerdo con las escrituras, la muerte no es más que la separación que ocurre entre el cuerpo y el alma. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Sin embargo, dicha separación es totalmente antinatural, porque Dios creó al ser humano como un compuesto ideal de estos dos elementos. El pecado produjo e introdujo la muerte, pero como algo que no es natural. El ser humano no fue creado para esa ruptura entre el cuerpo y el alma. Tanto así que, según vemos en la Biblia, esa ruptura, esa separación será temporal. La muerte no solo nos separará del cuerpo temporalmente, porque el plan de Dios es que un día esos cuerpos sean resucitados y nos acompañen por la eternidad. En el juicio final, los cuerpos de todos los muertos resucitarán. Y luego de esa resurrección, estaremos por la eternidad, tanto en el alma como en el cuerpo. Y eso será una realidad para los creyentes, pero también para los impíos. Pues esto es lo natural, de acuerdo a cómo fue creado el hombre. Ahora bien, volviendo a la confesión, aquí los autores de nuestra confesión no solo nos hablan de la constitución del hombre, sino que también nos hablan, en segundo lugar, de la identidad del hombre, de la identidad del hombre. Dice la confesión a mediados del párrafo 2, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su voluntad, que era mutable. ¿Cuál es la identidad del ser humano? ¿Cuál es la identidad? Bueno, cuando se habla de identidad, se está hablando de aquello que nos distingue o caracteriza, aquellas características principales que nos hacen ser quien somos nosotros y no otro. Aquello que nos distingue, el color de la piel, de los ojos, estatura, tipo de pelo, etc. Ahora, cuando hablamos de la identidad del hombre en este sentido teológico, estamos pensando en aquello que lo distinguió del resto de las criaturas que le rodeaban. Dios hizo animales, hizo plantas e hizo al hombre, pero lo distinguió, le dio una identidad distinta a la del resto de sus criaturas. ¿Qué es lo que distingue al hombre como hombre? Bueno, lo que distingue al hombre como hombre es que fue creado a la imagen de Dios. Ahí radica la identidad del ser humano, en que es una criatura hecha a la imagen de Dios, a diferencia del resto de las criaturas que Dios trajo a la existencia. La biología moderna insiste en que somos animales en una fase evolutiva superior. ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre no es más que un animal pensante, dicen algunos. Pero eso no es lo que está enseñando nuestra confesión y mucho menos es lo que enseña la Biblia. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, para ver cómo allí se hace una diferencia muy clara entre la creación de las especies y la creación del hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 11. Dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra. Produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produzca la tierra, dijo Dios. Ahora, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y ahora viene el detalle, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice, produzca la tierra el hombre, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y ahora dice, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es evidente, por el relato del Génesis, que hay una distinción en el ser humano como criatura. El hombre fue hecho a imagen de Dios y conforme a su semejanza, mientras que los animales no. El hombre fue llamado a enseñorearse de la creación, mientras que a los animales no. Por eso es totalmente inaceptable que algunos creyentes pretendan creer en la teoría de la evolución de las especies. Esa es una teoría incompatible con las escrituras. La Biblia ni siquiera iguala al hombre con las demás criaturas, sino más bien lo distingue de ellas. Pues él fue hecho a la imagen de Dios. Fue el hombre el que fue hecho a imagen de Dios. Ahora bien, ¿qué cosa es la imagen de Dios? ¿Alguien tiene alguna idea de a lo que se refiere la Biblia cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Bien, cuando hablamos de imagen y semejanza, no debe pensarse en dos cosas distintas, sino más bien en dos maneras de decir lo mismo. El término imagen significa réplica. Es el que se usa, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 5, donde dice que los filisteos habían hecho de oro unas figuras de ratones y de los tumores para aplacar la ira de Dios que les había sobrevenido por tener el arca. Este término figura es el que se traduce en Génesis capítulo 1, versículo 26 como imagen. Da la idea de una réplica. Los filisteos hicieron con oro una imagen o figuras similares a los ratones. Es decir, hicieron una réplica lo que en oro. Mientras tanto, el término semejanza, de cuando dice que fue el hombre hecho imagen y semejanza, ese término semejanza significa algo que es parecido o comparable. Se usa en Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 10, donde dice: Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. El rey vio un altar e hizo un diseño, y este término diseño es el mismo que se traduce en Génesis capítulo 1, versículo 26, como semejanza. Así que más o menos las dos palabras tienen la misma connotación y se refieren a una copia, a una réplica, a una imitación. Cuando hablamos del hombre como imagen y semejanza de Dios, estamos refiriéndonos a él como una criatura que es imitación de Dios porque posee aspectos que son característicos de la divinidad. El hombre como criatura ha sido creado tomando en cuenta el patrón divino y en algunos aspectos es una réplica o imitación de Dios. Ahora bien, puesto que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, ese aspecto imitativo debe ser básicamente inmaterial. Por eso, nuestra confesión dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios y acto seguido continúa en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Aspectos que tienen que ver con lo intelectual, con lo espiritual y con lo moral. Estos aspectos que componen la imagen de Dios en el hombre nos asemejan a él, pero a la vez nos distinguen de los animales. Los animales no tienen capacidad ni moral, ni espiritual, ni intelectual. Ellos simplemente funcionan por instintos. Por eso es por lo que el hombre no puede ser considerado como un animal. Y esto es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Lo último de lo que nos habla nuestra confesión es sobre la integridad del hombre, la integridad. Dice al final del párrafo 2, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. El ser humano fue hecho con integridad moral, o lo que también ha sido llamado justicia original, justicia original. En su estatus original conocía la ley de Dios y tenía la posibilidad real de guardarla. Sin embargo, esta integridad del hombre era mutable, ya que implicaba la posibilidad de desobediencia o desobedecer la ley. El hombre fue creado con capacidad real de obedecer y permanecer en real integridad, pero también fue creado con la posibilidad de desobedecerla. ¿Por qué hizo Dios así las cosas y no creó un ser que solo lo obedeciera? Bueno, porque la verdadera obediencia tiene necesariamente que implicar la libertad para desobedecer. La verdadera obediencia tiene necesariamente que implicar la libertad para desobedecer. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo tengo en mi casa un ordenador que es muy obediente porque cada vez que yo oprimo un botón, él se enciende. Yo no tengo un ordenador obediente, yo lo que tengo es una máquina programada para responder a ciertos comandos, pero eso no es obediencia o no es una obediencia voluntaria. Y Dios, por supuesto, no quería una relación con una máquina, sino con un ser afectivo que voluntariamente lo obedeciera, para lo cual era necesario crearlo con la posibilidad de desobedecer. lo cual en efecto el hombre hizo, cayendo de su estado de integridad y acarreando para sí un sinnúmero enorme de calamidades y miserias. Pero eso ya es parte de otro capítulo que estudiaremos más adelante cuando veamos de la caída del hombre en pecado. Ahora, quiero darte al menos dos aplicaciones, al menos dos aplicaciones. En primer lugar, considera a la industria de mascotas. ¿Cómo esta industria le ha sacado partido a todo el cuento de los animalistas? Mascotas que han sido domesticadas por siglos con el mínimo de cuidados, ahora requieren de unos cuidados extraordinarios y una cantidad de recursos que salen de nuestro bolsillo. No te dejes arrastrar por esas ideas. Qué locura cuando vemos personas, como nos contaba el pastor hace unas semanas, llevando mascotas en carrito. Es un sinsentido total, un sinsentido total. Por otra parte, no te dejes llevar por la emoción de los animalistas. Los animales no sufren. Los animales no tienen almas. Si fuera inmoral matar a un animal, el Señor nunca hubiera dicho mata y come. Si fuera inmoral, el Señor nunca hubiera dicho mata y come. Yo creo que el hombre justo no maltrata a su mascota, pero entiende que su mascota no está hecha a imagen de Dios, no tiene la dignidad del ser humano. Y en segundo lugar, recuerda que si bien fuiste puesto en lo alto de la creación, que eres portador de la imagen de Dios, que tienes una dignidad dada por Dios que no tiene otra especie en el planeta, recuerda también que eres también una criatura, que eres una criatura y que le debes a Dios total obediencia y total adoración, que no eres el rey de tus sueños ni el capitán de tu destino, que estás atado completamente a la ley de Dios y que estas dos verdades nos den equilibrio, que estamos puestos en la cima de la creación, pero que también somos criaturas que debemos al Señor toda obediencia y toda adoración. Por hoy vamos a terminar aquí con la esperanza de que estas verdades básicas acerca de la creación puedan ser de utilidad y provecho para nuestras propias almas. Vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos por el quehacer teológico de tu iglesia a través de los siglos. Gracias por preservar este conocimiento de pura doctrina, de pura enseñanza hacia nuestros días, hasta nuestros días. Te agradecemos también por la creación. Tú hiciste la creación buena en gran manera. Tú hiciste al hombre perfecto en todos los sentidos y nosotros nos hemos corrompido y hemos corrompido tu creación. Pero gracias, Señor, por enviarnos también a un Salvador que no vino a rescatar a los ángeles, sino a la descendencia de Adán y específicamente a la descendencia de Abraham, a los que son de fe, porque así te agradó, Señor. Y en esta hora que nos dirigimos a orar a ti, a elevar nuestras oraciones, también te pedimos, Señor, que nos escuches por medio de Cristo, que tengas a bien contestarlas, aquellas que son peticiones conforme a tu voluntad, y sobre todo que nos des paciencia, que nos des confianza en ti, sabiendo que tú nos darás muchas mejores cosas de lo que pedimos o entendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.